casa, ¿tienen el presupuesto para sus gastos? ¿A quién o quiénes se les asignaría su limpieza, su alimentación y sus paseos? Por ejemplo, un cachorro necesita que le enseñes cómo comportarse dentro y fuera de casa. Se debe tener paciencia y espacios adecuados para sus primeros meses de adaptación y entrenamiento. Por otra parte, hay que recordar que un perro vive entre 10 y 12 años, por lo cual es un compromiso a largo plazo. Las mascotas ayudan a un niño a ser responsable. No se le pueden dejar todas las tareas sin la participación y supervisión de un adulto.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Desde Francia para el resto del planeta.
El último equipo que venció al Madrid en una final de Champions fueron los Reds.
Sin embargo, la última derrota de Liverpool en una final de este torneo fue a manos de los blancos. Los ingleses van por su honor.
Los españoles por reafirmar su dominio.
Liverpool contra Real Madrid.
Sábado 28 de mayo, 2 de la tarde.
La final de la UEFA Champions League por Cadena W.
Somos
la voz de la Champions League.
Miércoles de Plaza y el arte de saber elegir presentan.
Los naranjas muy frescos son y el jitomate que rojo está.
¡Qué calidad!
En tienda o en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9,
transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000, Espartaco, Coyoacán
04870.
Vamos a escucharnos.
W Radio. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No es un asunto personal.
Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Así, El Hueso.
Son las 7:03 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por seguir en la señal de W Radio. Si nos escucha desde las 6 de la tarde, la confianza es primordial y se lo agradecemos. Si nos recién sintoniza, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Tenemos mucho más en esta segunda hora de programa. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Continuamos.
Escríbele a Enrique. @ Enrique en vivo en todas las redes. Escríbele a Enrique.
Oiga, qué notición, ya le decía yo al principio del programa, un mexicano chingón, perdonen que me salga de protocolos, pero es la verdad, una leyenda de la arquitectura, ha sido acreedor del premio Princesa de Asturias 2022 en Ciencias Sociales, y se trata del arqueólogo mexicano, el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Ah, aquí muy bien, ¿qué me cuentas?
Pues felicitándolo primero por el premio Princesa de Asturias, qué orgullo.
Muchas gracias, muchas gracias.
Doctor, ¿cómo se enteró del premio Princesa de Asturias?
Bueno, fui informado el día de ayer de que habíamos dos finalistas y que me hablarían antes de las 5 de la mañana para ya decirme si sí o si no había yo ganado el premio. Bueno, sabemos ya que fue positivo y entonces me hablaron a esa hora y pues me dio mucho gusto recibir la noticia, ¿no?
¿Pudo dormir?
Sí, 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 pero también con, pues, un poco sobresaltado, ¿no?
Oiga, doctor, ¿qué importancia tiene para su carrera este premio? Pues es casi como recibir el premio Nobel hispanoamericano, ¿no?
Sí, bueno, mira, un galardón de la magnitud que es el Princesa de Asturias, y en este caso en ciencias sociales, pues es realmente para mí un motivo de emoción y de orgullo, ¿no? Entonces, estoy muy reconocido al jurado y también a las instituciones mexicanas que me propusieron, que fueron nuestra muy querida y admirada UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y también me propuso la Academia Mexicana de la Lengua. Entonces, pues hubo esta suerte de que resultara premiado, y yo creo que pues esto es realmente un reconocimiento, como lo he repetido, no solo a mi persona, sino realmente a las instituciones que me formaron, a las instituciones donde he podido llevar a cabo mi trabajo de investigación como arqueólogo, en fin. Entonces, claro, es un motivo de enorme felicidad para mí.
Es usted, doctor Eduardo Matos Moctezuma, un apasionado de la historia nacional, de la historia del origen de lo que hoy conocemos como México, y en el momento histórico en el que llega, decía yo, la reina de los premios ha sido concedida al Tlatoani de la arqueología.
Qué amable.
¿Qué piensa de este momento histórico, doctor, en donde el presidente pide perdón a España, está de repente reinventando los mitos fundacionales en cuanto a fechas de la historia de México, Tenochtitlan? ¿Qué piensa de este momento histórico?
Bueno, yo creo que en cuanto a eso de los 700 años de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan, pues yo en su momento di a conocer que se me hacía un despropósito total, ¿no? Y en cuanto al otro tema, pues solamente quiero recordar que a raíz de que México se independiza de España en 1821, ¿verdad? Pocos años después, en la década de los años 30 del siglo XIX, se entablan relaciones entre México y España, o sea que España reconoce a México como república y México a su vez también acepta esas relaciones. O sea, que creo que desde aquel momento ya está dado un reconocimiento mutuo, ¿verdad? Y que va a marcar en mucho, pues, nuestras relaciones, ¿no? Solamente rotas en algún momento cuando el franquismo, que México no lo apoya y que posteriormente ya vuelve a entablar sus relaciones. Entonces creo que hay que pensar hacia el futuro y que pues México y España están unidos históricamente, ¿no? Por toda una serie de hechos históricos, ¿no?
Oiga, doctor, ¿con qué se queda de su carrera, de toda esta trayectoria que hoy ha sido galardonada? ¿El Templo Mayor quizá? No sé, es que son muchas cosas.
Bueno, sí, bueno, el Templo Mayor fue, digamos, la investigación que en la que puse enorme empeño, al igual que en otras, ¿no? Pero esta lleva ya 44 años de estar desde 1978, ¿verdad? Y he contado ahí con colaboradores excelentes y pues es el proyecto en el que he invertido mucho de mi trabajo, he publicado mucho sobre el Templo Mayor. Allí se han formado muchos cuadros de arqueólogos y de otras especialidades como restauradores, etcétera. Entonces, aunque he trabajado en muchos otros lugares, yo tuve la suerte de, antes de estar en el Templo Mayor, pude trabajar en las grandes ciudades del centro de México, ¿no? Teotihuacán, Cholula, Tlatelolco, Tula. O sea que todo eso me fue preparando para el momento en que me hago cargo, cuando yo tenía, imagínate, 37 años, que me hago cargo del proyecto Templo Mayor, ¿no?
ha sido uno de sus más grandes éxitos en su carrera, maestro. Pero yo quisiera preguntarle de dónde venimos, porque finalmente usted dice, y la gente dice, hay que ver al futuro, pero usted se dedica a ver al pasado para ver al futuro.
Así es, así es. Eso es nuestra disciplina, la antropología y la arqueología como parte de la antropología, ¿no? Estudiar las sociedades, estudiar a los individuos, ¿verdad? Ver todo ese devenir histórico, cómo se está dando, por qué se dio de tal manera, porque todo eso nos va a enseñar lo que somos actualmente, ¿no? Entonces, no únicamente ver el pasado así con mirada nostálgica, ¿no? Sino ver realmente que eran sociedades que en un momento dado subían o que dominaban a otras sociedades, en fin, toda una serie de elementos que se presentan a lo largo de la historia. Entonces, hay que conocer eso para saber quiénes somos, ¿no? Y también, pues, hacia dónde nos dirigimos. Entonces, creo que esto es muy importante, ¿no?
Finalmente, doctor Matos Moctezuma, ganador del Premio Princesa Asturias 2022 por Ciencias Sociales, le preguntaría, ¿qué le gustaría saber que no sabe, y mire que sabe bastante, de la cultura originaria mexicana, de los mexicas, de nuestro origen?
Bueno, muchas son las culturas que estuvieron en México. Inclusive actualmente nuestros grupos étnicos, bueno, aún conservan afortunadamente sus lenguas, en muchos casos sus costumbres. Más de 68 lenguas indígenas están en nuestro país. Todo eso es motivo de un orgullo enorme. Y del pasado, pues, conocer, pues, quisiera uno conocerlo todo, pero pues no abarca, porque fueron muchas sociedades, ¿verdad? Mayas, zapotecas, totonacos, etcétera, y el norte de México, ¿no? Ese extenso territorio que también tuvo culturas presentes allí. Entonces, no se puede abarcar todo, por eso yo me he dedicado más bien hacia el centro de México y las culturas que se desarrollaron en esa región.
¿Qué le impacta más de su carrera y de lo que ha conocido y aprendido, maestro?
Bueno, pues todo. Todo es un descubrimiento, ¿verdad?, que considero viene a enriquecer ese pasado y que hay que transmitirlo a las nuevas generaciones, ¿no?
Doctor, le agradezco muchísimo estos minutos para el público de W.
No, hombre, muy amable y muchas gracias.
Que tenga usted buena tarde, gracias.
Adiós.
Qué personaje, el doctor Eduardo Matos Moctezuma, ganador del premio Princesa de Asturias 2022 en el campo de las ciencias sociales. Uf, ya fue al Templo Mayor, al Museo del Templo Mayor. Si no ha ido, tiene que ir ya, ¿eh? Ya, de verdad, le va a encantar. Son las 7:12 en el tiempo del centro.
Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba el hueso MX. Facebook, diagonal el hueso. Y en Instagram, arroba así guión bajo el hueso. Así el
hueso. Oiga, Europa y sus males. No salimos de una y ya estamos entrando en otras, que hepatitis aguda, influenza típica, bueno, hasta la viruela del mono. Claudia Luna Palencia, ¿qué está pasando?
Pues estamos bastante intranquilos, querido Enrique. Decirte que hemos amanecido con una alerta sanitaria lanzada por el Ministerio de Sanidad con la presencia de la viruela del mono, que es una enfermedad inusual, poco frecuente, que tiene una estructura muy parecida a la del virus de la viruela que fue erradicada en 1980 a nivel mundial, y que, bueno, esta viruela del mono causa una enfermedad muy parecida, aunque cursa de manera más leve. Y decirte que se han detectado ya pues casos de la viruela del mono, 7 casos en Reino Unido, 5 casos en Portugal, hay 15 casos sospechosos más en Portugal, en Suecia un caso, y bueno, y aquí en España son entre 23 a 26 los casos.
¿Qué pasó? ¿Se cortó?
Sido confirmados por la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, los ha confirmado, y así lo explica la ministra de Sanidad, que habló pues ante los medios de comunicación cerca de las 11 de la noche por esta emergencia que se ha tenido aquí en Europa con esta alerta sanitaria. Vamos a escucharla.
Ahora el Reino Unido lanza una alerta conforme al Reglamento Sanitario Internacional que transmite y distribuye a todos los países. A partir de ahí, el nuestro, España, nuestro sistema de vigilancia, nuestro sistema de alerta se pone en funcionamiento, y fruto de este sistema que funciona, se han detectado una serie de casos sospechosos. Al Centro Nacional de Microbiología, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, han llegado en el día de hoy 7 muestras. Estas muestras han sido analizadas de manera preliminar. En este resultado preliminar, las 7 muestras arrojan un resultado positivo en viruela. Ahora hay que confirmar por secuenciación genómica que es así. Están en pleno proceso y mañana confirmaremos este resultado preliminar como positivo.
Así es, bueno, nos han explicado que se han activado este sistema de alertas. Está toda la detección, bueno, pues en toda la red de hospitales. Se está pensando en la Comunidad de Madrid en volver a vacunar contra la viruela. Decirte que los casos que se han detectado de manera curiosa en estos países, Reino Unido, España, Portugal, Suecia, la mayoría son varones, y dentro de este grupo de varones hay homosexuales, la mayoría de ellos que serían contagiados con este virus de la viruela del mono. Comentarte, Enrique, que aunque se llame viruela del mono, poco tiene que ver con el mono, porque es más bien un virus que se transmite entre roedores. Y precisamente al respecto habló también para estos micrófonos Fernando Simón, que es el director del Centro de Alertas y de Emergencias Sanitarias de España, explicando pues al respecto de lo que se sabe de la viruela del mono. Vamos a escucharlo.
El conocimiento que tenemos de ella es una enfermedad que se ha transmitido ya desde hace bastantes años en África, y hasta hace muy poquito los brotes tenían una segunda generación de transmisión. O sea, generaban solamente un caso secundario a partir de un caso primario infectado a partir de animales.
Así es, y bueno, se transmite a través de las gotas salivales o respiratorias, o bien con el contacto con el exudado de la herida. Decirte, Enrique, amigos radioescuchas, que esta es una enfermedad que te provoca fiebre, inflamación de los ganglios, escalofríos, sudores, y entre el segundo y tercer día, pues la aparición de esas manchas que luego terminan convertidas en llagas que supuran pus. Ha dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que la viruela del mono no es mortal, salvo que se complique con una infección bacteriana, salvo que llegue a afectar los pulmones, y que en general pues se cursa de manera leve, y que lo único es que, bueno, entre 2 y 3 semanas, pues con esas llagas que supuran. Y como te digo, es la información que tenemos hasta el momento. Si continúan los casos, lo más probable es que en el caso de España se empiece a vacunar de nuevo contra la viruela, querido Enrique. No sabemos qué está pasando. 2 años con esta pandemia del SARS-CoV-2, que no sabemos el origen del SARS-CoV-2. Tampoco se tiene la información fidedigna de qué está provocando esta hepatitis aguda infantil. Y bueno, a la Organización Mundial de la Salud le está lloviendo, todo lo que está sucediendo. Todo el mundo queremos saber cuál es la fuente de este problema. Como decía Manuel Macron hace un año y medio, estamos en medio de una guerra biológica.
Bueno, gracias, Claudia.
Un abrazo.
Cuídense. Claudia mucho, Luna Palencia es corresponsal de W allá en Madrid, capital de España. Estados Unidos ha reportado, confirmado ya, el primer caso en su territorio de esta viruela del mono, así llamada esta enfermedad. ¿Qué está pasando? Porque finalmente estamos viendo que los equilibrios se están perdiendo entre las cadenas de seres vivos, entre la fauna, la flora, la producción industrial, la destrucción del planeta. Está reapareciendo también el coronavirus MERS en Qatar y en Omán. Fíjese, en Qatar, que va a ser sede del Mundial en noviembre. Es un coronavirus que es más letal que el COVID-19, según ha reportado la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué estamos viviendo? Doctor Andreu Comas es epidemiólogo, especialista en enfermedades respiratorias. ¿Qué está pasando con los equilibrios y con el mundo? ¿Sí la pandemia está tocando esto?
Hola, muy buenas tardes. Pues son varios factores. Uno, tenemos el cambio climático global, por supuesto que tiene que ver en la aparición de enfermedades emergentes y la reemergencia de otras, como esta de la viruela de los monos y del MERS, que afortunadamente el MERS no se transmite de humano a humano. Segundo punto, tenemos toda esta alteración del nicho ecológico viral que ha venido a ser modificado por el SARS-CoV-2. Y el mejor ejemplo es que durante el invierno 2021 prácticamente no hubo influenza a nivel mundial, prácticamente no tuvimos virus del respiratorio, varicela, rotavirus, y hoy este año tuvimos una temporada bastante atípica de influenza. Seguimos teniendo con este calor influenza, sinfín el respiratorio, algunos casos de rotavirus, de varicela, cuando ya no es época, y junto con el incremento de la hepatitis. Entonces sí tenemos todo un cambio muy importante en la ecología a nivel mundial. Y el otro fenómeno, y que siempre lo hemos dicho, es que mientras el hombre se meta en lugares que no nos corresponden, irán emergiendo nuevas enfermedades.
Sí, eso nos quedó claro desde la aparición del SARS-CoV-2, que fue mucho del debate, doctor Comas. Ahora, esto que nos está pasando es grave, ¿cómo lo considera? Ya hablábamos la semana pasada de la hepatitis aguda infantil. Estamos viendo este asunto de la viruela del mono, estamos viendo influenza típica, hepatitis aguda, como decíamos, y la reaparición del MERS, un coronavirus muy letal, ¿no?
Sí, muy letal y que afortunadamente no se transmite de humano a humano, de dromedario a humano. Por eso, toda esta plataforma de vacunas que se intentó hacer primero con el SARS-CoV-1 y luego con el MERS, pues se quedaron ahí bailando porque cuando ya estaban desarrollándolos se acabaron los casos. Sí. Aquí lo que llama la atención es la rapidez de la diseminación y hasta ahorita la identificación del primer caso. Claro, tenemos que entender que vivimos en un mundo global. Yo creo que este es el excelente ejemplo de que cerrar la llegada de un país no sirve de nada. Lo que sirve es que no llegue ninguna persona enferma y que llegue con su esquema de vacunación. Entonces eso es importante. La buena noticia es que, bueno, no es prácticamente mortal, excepción, claro, si le da a personas inmunosuprimidas o a algún grupo de riesgo o que tenga, como decimos bien tu corresponsal, una infección bacteriana agregada, ahí sí sería, hay medio tratamientos que ahí se han estudiado. Y bueno, sabemos que la vacuna de la viruela, que en teoría normalmente la tienen los ejércitos ahí guardada, tiene cierta inmunidad. Entonces aquí el chiste es cortar la cadena de transmisión. Aquí creo que estamos a tiempo para que todos los gobiernos hagan los estudios epidemiológicos correspondientes, aislar los casos, cortar la cadena de transmisión, hacer un estudio de veras como debe de ser de cada paciente, y si se corta la cadena de transmisión, ahí podría acabar esto. Y por el lado de nosotros, la academia, pues bueno, ya en la universidad ya estamos justamente toda la tarde ahí viendo justamente qué protocolos habría que modificar, uno, para poderlo detectar, y dos, para hacerlo con la seguridad, porque al final de cuentas, pues digo, es un primo hermano de la viruela.
Híjole, bueno, pues estaremos platicando, doctor, pero está también, bueno, después de la pandemia, me imagino que también las formas de cobertura de los medios y de las propias instituciones de salud de informar lo que está pasando también se modificaron, se intensificaron, y también tenemos más ojo puesto en estos nuevos casos que antes del COVID-19, ¿no?
Claro, ahora seguimos las epidemias en tiempo real prácticamente, cosa que eso nunca lo hubiéramos soñado. Hoy simplemente la capacidad de secuenciar los virus, de subir la información, de hacer los análisis, pero inclusive algo, digo, toda oportunidad tiene su lado bueno. Las redes que se han tejido entre los países y los científicos ha sido algo que hemos, en ese sentido, dimos un paso, un brinco de décadas si no hubiera ocurrido esta pandemia. Digo, hay que sacarle también pues las cosas buenas a esta tragedia.
Doctor, le agradezco mucho, como siempre, el comentario en análisis.
No, hombre, nada, que tenga muy buena tarde.
El doctor Andreu Comas es epidemiólogo, especialista en virus respiratorio. Mire, pues la próxima vez que usted quiera romper una plantita, arrancar algo, tirar basura, acuérdese que eso desequilibra la vida en este planeta que es nuestra casa, llamado Tierra, y provoca eso. Porque en todo este entorno de esporas, plantas, animales y demás, hay procesos que impiden que lleguen las bacterias, los bichos, los virus, hasta nosotros. Entonces, pues hay que ayudarnos, ¿no? Hay que ayudarnos, básicamente. Son las 7:24. Carla Santillán, ¿cómo estás?
Aquí estoy presente, lista con información y ahora sí música.
Venga de ahí.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
La Secretaría de Gobernación acusó al Poder Judicial de la Federación de obstaculizar a la justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, pues dos integrantes del grupo criminal Los Tilos fueron eximidos por un juez. Aunque los dos supuestos criminales siguen detenidos, la SEGOP consideró que no se valoró la solidez de las evidencias obtenidas por la vía legal. Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, acusó que ello entorpece los esfuerzos para dar con el paradero de los jóvenes. En W Radio, Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de la Ciudad de México, compartió detalles sobre la vacunación a niños a partir de los 12 años que inicia este jueves.
Vamos a regresar un modelo y es por letra del apellido. Mañana, el primer día, iniciamos de hecho con personas que tengan comorbilidades o alguna discapacidad, pero luego nos seguimos con la gente que tenga apellidos de la A, B y C el viernes, y así de manera consecutiva hasta terminar el día viernes 27 con las últimas letras del apellido. Tenemos dos, el Censis de la Marina en Coyoacán y la Sala de Armas ahí en la Magdalena Michuca, y además los 20 unidades de salud más grandes de la ciudad las estamos poniendo en este propósito. Son 20, están en todas las alcaldías, de hecho así lo escogimos para que en todas las alcaldías haya por lo menos una. Pueden encontrarlas a partir de mañana en la mañana en vacunacion.cdmx.gov.mx. Tenemos que comprobar tener 12 años cumplidos. Y para acreditar esto hay que llevar un acta de nacimiento o la CURP del menor. La autorización sanitaria de la dosis completa de Pfizer aplica para 12 años cumplidos. Si tienen la opción, lleven el expediente que pueden descargar en mivacuna.salud.gob.mx. En este momento estamos exclusivamente atendiendo a los que acaban de entrar al PRAD, que son 12, 13 y 14 años. Si son rezagados de 15, 16, 17 años, no significa que ya perdieron la oportunidad. A partir de que concluyamos el 27, vamos a hacer anuncios sobre las oportunidades para atención a rezagados de más grupos de edad.
Y menores de edad no podrán alistarse en el ejército ni podrán realizar su servicio militar de manera anticipada. Las reformas aprobadas en el Senado también contemplan reducir la edad para extinguir las obligaciones militares de los mexicanos a 40 años. Es decir, a partir de la cuarta década no podrán ser llamados a ser parte del ejército en caso de conflicto bélico internacional. Y en asuntos del mundo, la Comisión Europea desveló un plan de 210 mil millones de euros para que Europa deje de depender de los combustibles fósiles de Rusia para 2027 y acelerar su transición a la energía verde. Rusia entrega el 40% del gas del bloque y 27% del petróleo. Para que los países dejen de consumir estos combustibles, la Comisión Europea ha propuesto un cambio para importar más gas no ruso, un despliegue más rápido de las energías renovables y un mayor esfuerzo para ahorrar energía. Para cerrar, Silvio Rodríguez dará un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo junio. El gobierno capitalino asegura que la presentación es parte del plan de reactivación económica que incluye la realización de eventos y espectáculos masivos.
Convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo.
Tú nunca la cantaste, sí, ¿no?
Pues es que yo creo que todo mundo, ¿no? Es parte de la instrucción universitaria.
Les voy a compartir luego a ver si en Twitter encontré unas versiones de Silvio Rodríguez. Bueno, unos covers a estas grandes canciones, pero más rockeras.
Ah, bueno. Pues,
de un grupo cubano contemporáneo. Entonces, se las voy a buscar y se las voy a poner ahí en la lista de Spotify, ¿crees?
Sí, sí.
Muy buenas, ¿eh? Muy buenas las versiones, la verdad.
Pues es que mira, son letras que todo mundo hemos coreado y sin duda alguna. Ahora con
¿cuándo va a estar Silvio?
En junio, no han dicho la fecha.
Uy, para el Día del Padre, yo creo, ¿no?
Exactamente, pero bueno,
no, pues sí hay que
vayan
verlo,
reservando ahí algún fin de semana.
Se va a atascar.
Ahí en el Zócalo.
Bueno, muy bien.
Pero con precaución, ¿eh?
Hasta la victoria siempre, compañera.
Adiós.
Gracias, Carla Santillán. Más información
en wradio.com.mx.
Nos vamos con música de Silvio. Pausa y volvemos.
Tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gris.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
Radio.
96.9 FM.
XEW. W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Lo más hot. Muy pronto en el palaciodehierro.com. Las marcas más exclusivas y promociones únicas. A partir de mayo 20 de 2022. ¡Espéralo! Soy Totalmente Palacio.
El secuestro se incrementó 49.6% durante los dos primeros meses de la actual administración federal.
El secuestro sigue siendo un problema grave. Mujeres y niños víctimas de este delito. Nadie está a salvo.
El fin de semana se conoció este video que muestra la privación ilegal de la libertad de una mujer.
En México hay más de 98,000 mexicanas y mexicanos desaparecidos. 66,000 fueron en el gobierno de López Obrador.
Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. PAN, unidos por un México mejor.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Pasión W. El lugar donde las emociones hablan.
Y hablando de los Tuzos del Pachuca, en la línea telefónica está Armando Martínez, presidente de los Tuzos. Armando, ¿cómo estás? Te saludamos, Beto Bernal y Juan Carlos Zúñiga. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Carlos, Beto? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo andan?
Todo bien. ¿Confías ciegamente en el arbitraje? Siempre se cae en esa especulación de el famosa ayuda al América por parte del arbitraje.
No, mira, yo si no confiara 100% en el arbitraje en México, si nosotros como institución no confiáramos, no estaríamos aquí. Porque imagínate las inversiones que uno hace y todo el trabajo que uno le pone, si no confiáramos en eso, pues no nos meteríamos. Pero no tenemos ninguna duda de honestidad del arbitraje.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Escuchas Así el Hueso.
Así el Hueso con Enrique en vivo.
Seguimos al aire.
Ya son las 7:34, 7:34. Y en el momento histórico, político, social que está viviendo México, esto que le vamos a contar, cinematográficamente, hay que verlo, hay que apreciarlo, hay que reflexionarlo y hay que actuar. Finalmente, desde la sociedad civil, desde las instituciones, sí, pero creo que desde nuestro círculo más chiquito, para evitar que se repitan historias como estas que les vamos a contar.
Agenda del ocio. Libros, música y más.
Hace un año, es más, como 10 meses, porque fue mediados, finales de junio, el año pasado, el Festival de Cannes, allá en Francia, una película mexicana fue mega ovacionada. Deje usted los premios y los comentarios y las críticas, ¿no? El público le otorgó un aplauso inédito en Cannes a La Civil, así se llama la película, de más de 8 minutos. Y hace un año, todavía en shock, lo recuerdo bien, así como serie gringa, ¿no? Lo recuerdo bien. Todavía en shock, desde su cuarto de hotel, como a las 3:30 de la mañana, en vivo allá en Cannes, nos tomó la llamada por WhatsApp Arcelia Ramírez, protagonista de esta historia, y nos dijo que estaba todavía choqueada de esa ovación, de cómo le había ido a la película, y llega a México finalmente, y están aquí conmigo Arcelia Ramírez, actriz. Qué gusto verte.
Al contrario, el gusto es mío, ahora sí, estando aquí en vivo y a todo color.
Sí, presencial.
Presencial, exacto.
Adiós Zoom, ¿no?
Exacto.
Por lo menos hay que tratar.
Por el momento.
Y también está conmigo Teodora Miaji. Mihai, ¿así se pronuncia? Mihai, lo dije todo mal, gracias. 3-2. Teodora
Mihai,
ya lo dije bien, que es la directora de la película. Teodora, Teo, ¿te puedo decir o cómo te dicen?
Los amigos me dicen Teo, entonces adelante.
No, pues ya estoy en el club, muchas gracias, pues, amigos, dame la mano. Eso, gracias. Bueno, oigan, La Civil llega a México, pero además llega de la mano de una visita a Palacio Nacional que tuviste, por cierto, ¿ayer o hoy?
Ayer.
Ayer, ¿verdad? Uh-huh. Sí, vi la foto en las redes sociales del presidente López Obrador, uh-huh, para hacer una especie de esfuerzo para que el cine llegue a más lados, sobre todo a los más lejanos y a los menos favorecidos. Pero vámonos por partes, como decían por ahí, también en la vieja Europa. Arcelia, Teodora, La Civil, en este momento en que estamos superando las 100,000 desapariciones en México, que hemos entrevistado a las rastreadoras del fuerte, al director de la película Te Nombré en el Silencio también, que lo manifiesta en un documental, a madres, padres, familias, buscadoras, que con sus manos andan desenterrando restos de los baldíos, de los terrenos, en un trabajo que debería hacer el Estado mexicano. ¿Qué dice esta película? ¿Cómo llega México al cine? Arcelia.
Bueno, estamos muy contentos de por fin compartir La Civil con el público mexicano, que después de este recibimiento que tuvimos en Cannes, que nombras al principio, pues el público se apropió de esta noticia y le suscitó unas enormes ganas de ver la película. Así que por fin está aquí a partir de mañana. Y es una película que llega justamente en un momento en donde urge el debate, en donde es necesario analizar y profundizar en las razones, en todo lo multifactorial que provoca esta situación, ¿no? Entonces, es una película que trata sobre una mujer que toma la justicia por su propia mano. Y eso para mí ha sido una ocasión privilegiada de darle voz a todas las mujeres que están viviendo en una situación tal, no nada más mujeres, madres, sino padres, hermanas, hermanos, que están buscando a sus seres queridos. Pero también habla de una mujer que toma su vida en sus manos, que una mujer que se sacude la sumisión y el machismo que la rodea y se da cuenta de su propia fortaleza, de su inteligencia, de su valentía, de su audacia. Y
a pesar de los pesares.
A pesar del
dolor tan profundo.
A pesar, para sobrevivir.
Casi, a pesar del patriarcado, a pesar de todo.
A pesar de todo, casi es un acto de sobrevivencia, de encontrar un sentido. Pero yo creo que esta mujer no tenía ni idea de que era capaz de todo eso, de todo el viacrucis que recorre durante la película, porque es un personaje que tiene un arco dramático enorme. Empieza en un lugar totalmente distinto al que termina. Y eso hace también muy emocionante la película. Eso es un espectáculo maravilloso de ver cómo una mujer evoluciona de esa manera.
Finalmente sí es una película que empodera a pesar de la tragedia que cada quien puede estar viviendo. De alguna manera te deja ese mensaje, me choca decir así porque suena como cliché, ¿no? Ese mensaje de esperanza, como si fuera una película aspiracionista o aspiracional o fácil. No, todo lo contrario, pero sí te deja ese mensaje al final. Esta película se empezó a rodar o planear o a pensar cuando había 30,000 desaparecidos en México, según cifras oficiales.
Hace 7 años.
Hoy son 100,000. ¿Qué te dice eso, Teodora Mihai, directora de esta película?
Pues mira, ¿Qué me puede decir? O sea, es impactante, es triste darse cuenta de esto, ¿no? Hace 7 años, cuando empezamos a hacer la película o el proyecto, ¿no? Que tenía que ser una película de documental, podemos
así surgió y también acabó en una película de ficción.
Y del punto de vista de una mamá. Yo había planeado el punto de vista de niños o de adolescentes, entonces cambió muchísimo durante estos 7 años. Pero en aquel momento ya era muy vigente el tema y no desde hace poco, o sea, llevamos décadas con este, sí, este problema, ¿no?
Oye, llega al cine esta realidad y luego de repente si uno escucha comentarios y dice, ¿para qué voy a ver esa película si ya lo ven las noticias? No sé qué. Es otra manera de exorcizarlo, siento yo, más allá de los diarios, de la radio, de la televisión, de las redes sociales, las páginas de internet. Arcelia, para ti debe haber sido un proceso similar, pues tú eres una actriz muy comprometida con la realidad cotidiana. De repente representar un papel así, no sé si sea el más difícil, te lo dije hace un año y me dijiste, creo que puede ser, pero no lo tengo tan claro. Un año después, ¿crees que es el papel más rudo, más difícil, más retador que has interpretado en tu carrera?
Yo creo que sí, sin duda. Sobre todo porque es un personaje que tiene, vaya, esta peripecia de la que hablaba hace rato, y porque está en todas y cada una de las escenas, ¿no? La cámara está todo el tiempo acompañándola.
Es que es la visión de ella.
Exacto.
De todo lo que pasa alrededor del caso.
Exacto.
Sí, no la soltamos.
Y aquí hubo un trabajo, digo, no porque esté aquí Teodora, pero sí hubo un extraordinario trabajo de dirección para bien dosificar ese recorrido, ese viacrucis que le digo yo, para realmente hacerlo lógico, hacerlo ir paso por paso y entendiendo las decisiones que finalmente toma Cielo y los círculos de violencia en los que entra y a lo que la obliga. Entonces todo este recorrido fue cuidado con mucha meticulosidad. Teodora cuidó mucho el tono para que no se fuera
al alarmismo,
¿no? al amarillismo, sino que realmente estuviéramos todo el tiempo atrás de un ser humano, de una mujer la cámara nunca suelta a Cielo. Y la película parece que no suelta al espectador, que lo tiene en el filo de la silla todo el tiempo. Bueno, eso es lo que
nos han reportado. Teodora, es que nos llevaste en la delgada línea entre Cielo y el infierno.
Ay, qué bien.
En serio.
Qué bien dicho.
O sea,
sí. Pero también saco a Cielo de ahí y al espectador también. Como, o sea, es muy interesante. Me gustaría casi hablar del final.
Espérate, porque la tienen que ver todos en el cine.
Sí, no, claro. Claramente sin hacer spoilers. Pero es un final que, como dices tú, uh-huh, uno puede verlo como esperanzador. Y no, y está bien, no es, o sea, yo no lo veo como algo barato decir que hay algo de esperanza, si uno quiere verlo así. También claro, hay espectadores que sí ven el lado más oscuro de las cosas y se quedan con esto y se quedan muy en ese realismo que estamos viviendo. Y también,
¿será que soy muy romántico si me quedé un poco con eso? ¿O será que todos los días damos esas noticias?
Pues no sé, pero quizá necesitamos un poquito de luz al final del túnel, ¿no? Pero lo que hace la civil es mostrar que una persona puede hacer la diferencia. Y creo que es la idealista en mí quiere pasar también ese mensaje, que sí hay posibilidades como persona, como espectador. Mi papel en el mundo creo que es narrar, es conmover al público. Yo no tengo, o sea...
Es un resorte, ¿no? Finalmente, para actuar. El cine y las artes son eso. La sí, música, la literatura, el teatro es lo que queda de los países y de las sociedades a la larga, no los gobiernos ni los personajes políticos, ¿no?
Exacto. Es un invito al público, al espectador, de hacer su granito de arena en ese asunto tan complejo y tan multifactorial, ¿no? Bueno, la civil es nuestro granito de arena como equipo, como elenco y todos los colaboradores, y invitamos al público a hacer lo suyo, ¿no? En la medida de sus posibilidades, que sea los pequeños gestos diarios o un pequeño cambio de mentalidad, reflexiones. Vaya, o sea, hay mucho, y obviamente que habrá, espero, espectadores que puedan hacer más en la realidad social, ¿no?
Sí. Y la verdad es que te cruza, o sea, te hace rebanaditas, pues, es una metáfora, ¿no? El corazón, la cabeza, te pone a pensar, te pone a ver cada detalle. Es una narración, como decía Teo, que no puedes estar sin mirar lo que está pasando detrás del cielo. Esas tormentas que se acercan, los relámpagos, las nubes, el viento, para hacer la metáfora más sangrona, ¿no? Pero es que sí, dices, claro, esto está pasando porque, a ver, ¿de qué condición viene? ¿Qué le dijo el otro? ¿La autoridad qué está haciendo? ¿En qué lugar vive? Vacilando todo el asunto y... Híjole, si se te hace nudito el estómago y algo más, Arcelia, ¿no? Perdón, Teo.
Sí, Arcelia estaba hablando del tono de la película y fue algo que nos preocupó desde un inicio, porque no queríamos caer, o sea, no quería caer en el amarillismo, ni quería romantizar el asunto de ninguna manera. Necesitaba personajes muy complejos, muy con muchos matices de gris, porque no se trata ahí de
hablar de... Real.
Exactamente, o sea, la cosa es compleja. No se trata del malo de la película, del bueno de la película. De hecho, Cielo, nuestro personaje principal, empieza como una ama de casa, una mujer que todavía no conoce toda su fortaleza. Pero durante la historia descubre su fortaleza, pero también paga un precio enorme.
Un costo elevadísimo, sin duda. Que es lo que creo que tiene esta película.
Y descubre su lado oscuro. Entonces, me parece fascinante. También el personaje de Puma, por ejemplo, nos damos cuenta que él, a pesar de haber hecho sus elecciones... es hijo de alguien, es hijo de una mamá que, pues...
Hijo de Puma Pintito, ¿no?
Su mamá es incondicional.
Sí.
¿La podemos juzgar? Es la cuestión, ¿no?
Sí, porque de repente es muy fácil, con las redes y demás, ahora tener la opinión fácil de taguear y decir, Claro, porque ¿qué hizo la mamá, no? ¿Qué hizo papá? ¿Para qué no hizo no sé qué? O, y no... Ay, híjole, es algo muy complicado, pero llevado al cine puede que ayude a... no quiero usar más esta palabra porque de repente se le quita el significado tan potente que tiene, pero a reducir o a redirigir la narrativa, ¿no? Esta narrativa de etiquetar a todos por igual, de prejuzgar, de decir, antes de atender a una víctima, revictimizar, ¿no? Entonces, creo que sí es algo que nos deja en la mesa la película y en la cabeza y en la mente, Arcelia. La civil, además, ¿no? El nombre es... me parece muy potente y muy descriptivo, ¿no? Es como la sociedad civil encarnada en cielo, ¿no?
Sí, es metafórico.
Metafórico totalmente. Y además un elencazo, una fotografía de miedo, una edición que debe haber sido de lo más complicado para toda la película. Ya sabes que en la edición o se eleva o se va a la basura una película a veces, ¿no?
Sí, la edición fue compleja, sobre todo porque, pues... compleja en el sentido de que había mucha elección, a pesar de tener planos secuencias, hay muchos planos secuencias, pero hay trucos ahí donde en un plano secuencia todavía puedes cambiar
cositas. Hacer algún cortecito por ahí,
sí,
no.
Que no se ve, pero sí es un trabajazo.
Sí, bueno, para el ojo fino seguramente se puede, pero híjole, sí. Qué pero bueno que ya está, a partir de mañana en salas, ¿va?
Sí.
¿En cuántas salas van a estar?
Va a estar a partir de mañana en 200 salas. Uy, qué bien. Alrededor de la República.
Qué bien.
Ahí es donde pues corrimos con la suerte de que la tomara Cine Caníbal, que es una compañía de distribución independiente y extraordinaria, porque tienen una carpeta increíble de películas. Y pues...
qué bueno que también se vaya modificando esa narrativa, ¿no? Que de repente películas que le apuestan a otras temáticas... me acuerdo que hemos entrevistado cualquier cantidad en 17 años de programa y ¿en cuántas están? En 6. En 3. Y circuitos de arte.
Que son 13, ¿no?
200. Qué bueno.
Y que ojalá el público la disfrute y aproveche para verla en pantalla grande. Porque es el formato para el que hacemos las películas en primer lugar.
Yo la vi,
¿no?
Aquí, mira, en la computadora y vibras. Pero voy a ir este fin de semana al cine.
Hay que verlo en pantalla.
Híjole, que te sarraunde el sonido. Y bueno, y con unas palomitas, porque si no...
El trabajo técnico también del fotógrafo, que es uno de los grandes fotógrafos rumanos, que se emocionó muchísimo cuando le propuse de venir a México, porque pues la paleta de colores, la luz...
el tequila.
El tequila, la luz de Durango. No, o sea, se emocionó muchísimo y hizo un gran trabajo. Me gustó mucho trabajar con ese equipo, ¿no?, que tuvimos.
Fue fascinante ver la comunicación que crearon Teodora y Marius, el fotógrafo. Y vaya, fue padrísimo también sentir que estábamos todos en la misma historia, en el mismo universo ficticio, ¿no? Que el diseño de arte, el sonido, el maquillaje, el vestuario, el peinado, los peinados, todo. Todos contribuimos para darle realidad.
Todo está en el mismo tono, en el mismo canal. Exacto. Se siente cuando uno ve la película. Oye, Arcelia, ayer que viste al presidente, ¿le preguntaste si ya la vio? ¿Ya se la mandaron? Porque estaría buenísimo que la viera. El presidente, yo sé que tiene muchos seguidores y demás, pero de repente le hace falta esa sensibilidad y esa empatía con las víctimas. Es algo que se percibe incluso en su propio equipo. ¿Te dijo algo? ¿Sabes si ya la vio?
Pues fue un obsequio que le llevé.
¿Le diste la película?
Sí.
Señor presidente, véala. ¿Le urge ver esa película?
Sí.
Y tal vez pueda entender mejor el panorama que está enfrentando con este tipo de circunstancias y condiciones que viven las familias en México. Más allá de la política, de la grilla, de los resultados electorales, la realidad que están viviendo familias que están deshechas por esta crisis forense de violencia, de feminicidios, etcétera.
Porque a pesar de ser una ficción, sí fue muy radicada en
está muy documentada.
Muy documentada y también el estilo de la película es muy fiel al documental. De hecho, muchas elecciones que hicimos, como los planos secuencias, como la cámara al hombro, que no suelta en ningún momento
así. Sí, es casi como un documental, porque estás viendo como un documental.
Exacto, pero no estás con ella. Sí.
Sí, no, es impresionante, véala, y bueno, ya se nos acabó el tiempo, como siempre pasa en radio, ojalá tuviéramos 2 horas de película, bueno, sí de programa, pero no para la entrevista. Gracias por estar aquí, Arcelia Ramírez, felicidades.
Gracias a ti.
Es un gusto. Y Teresa Mijay.
Teodora Mijay.
¿Qué dije yo? Temota, no doy una, ¿eh? Teo, para los cuates quedamos.
Exacto.
Teo Mijay, gracias, directora de la película. Qué gran trabajo. Felicidades y a todo el equipo.
Muchísimas
una felicitación
gracias.
Del programa. Vea, vaya al cine. Ya nos vamos. Buenas noches.
Escucha el podcast de Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Disponible en Spotify. W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Conoce el surgimiento de una de las empresas más grandes e importantes del mundo, Super Pumped. La batalla por Uber ya está disponible con Joseph Gordon-Levitt, Uma Thurman y un elenco de lujo para contarnos todos los dramas, la adrenalina y las peleas en el surgimiento y desarrollo de Uber. Suscríbete a Paramount Plus y disfruta de esta serie.
Después de una larga espera, llegan a México. Strokes, acompañados de Mac DeMarco y The War of Drugs. 19 de mayo, Foro Sol. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. The Strokes. En México, W Radio invita.
W. El programa de cine de W Radio.
Definitivamente solo un actor podría en esta década echarse la carga de interpretarse a sí mismo sin quedar en ridículo en el intento. El indefinible Nicolas Cage.
I don't want to kill you.
You're the last person I want to kill.
I love you.
I love you.
A Cinemex llega El Peso del Talento, película dirigida por Tom Gormican y protagonizada por Nicolas Cage, Pedro Pascal y Neil Patrick Harris. Comedia en la que el ganador del Oscar, Nicolas Cage, es nada menos que Nicolas Cage.
What's the worry here, Nick? You've lost some of your talent as an actor.
Pasando de ser invitado por un superadmirador que lo idolatra a convertirse en un espía en una comedia que nunca pierde el ritmo.
De película W.
Con Gadi Khan.
De película.
Y Leo Luna.
De película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De película W.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Los perros de raza grande necesitan espacios donde moverse y que sean sacados a pasear con regularidad y constancia, porque cuando no queman esa energía, vienen las desafortunadas travesuras. Si vives en un departamento, sabemos que esto puede ser complicado, y si bien la solución para tener una mascota podría ser elegir un perro de raza pequeña, hay otras opciones para espacios pequeños. Claro, un gato es la alternativa más popular. Pero hay otros animales que además son ideales para que niños y niñas aprendan de responsabilidades, cariño y respeto hacia estos seres. Un hámster puede habitar en su jaula y sus cuidados son muy sencillos. Solo recuerda que debe tener accesorios para quemar energía, que no se ponga gordito y que no se estrese. Una tortuga requiere acciones simples para mantenerla contenta. Solo hay que cuidar bien su nutrición y así evitar problemas digestivos. Por otra parte, los conejos pueden aprender a comportarse dentro de casa y también aprender trucos. Lo único que te exigirán será que, aún viviendo únicamente bajo techo, los dejes saltar y correr por tu departamento con completa libertad.
Por
porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Desde Francia para el resto del planeta.
El último equipo que venció al Madrid en una final de Champions fueron los Reds.
Sin embargo, la última derrota de Liverpool en una final de este torneo fue a manos de los blancos.
Los ingleses van por su honor.
Los españoles por reafirmar su dominio.
Liverpool contra Real Madrid.
Sábado 28 de mayo, 2 de la tarde.
La final de la UEFA Champions League por Cadena W.
Somos
la voz de la Champions League.
Lo más hot, muy pronto en elpalaciodehierro.com. Las marcas más exclusivas y promociones únicas. A partir de mayo 20 de 2022. ¡Espéralo! Soy totalmente Palacio.
W Radio.